Recambios Aragón les ofrece más octanos.
Abróchense los cinturones porque aquí arranca Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio. En el programa de hoy hablaremos de la sobrealimentación en los motores diésel. En área de descanso viajaremos en el mítico DeLorean y lo haremos hasta el año 1985. En nuestra sección En Marcha intentaremos poner algo de luz a la nueva normativa de las ITVs, que entrará en vigor en mayo de este año. En Trata de Arrancarlo Alberto intentaremos entender aquellos temas que se nos escapan. Hoy hablaremos de aquellos accesorios, componentes o sistemas que, como por ejemplo los airbags, nos avisan con una lucecita roja que ha podido estropearse algo que ni siquiera hemos utilizado nunca. ¿Es razonable? Y en el espacio de malos humos hablaremos de esas normas que prohíben que utilicemos determinados vehículos por cuestiones de edad. Todo esto y mucho más en Más Octanos, un programa que no sería posible sin la inestimable colaboración del mejor mecánico de automóviles, el psicólogo de los coches y del más apasionado amante de los coches, el sociólogo de los coches. Y especialmente gracias a todos ustedes que nos sintonizan a través de la frecuencia modulada de Madrid o de Zaragoza, o que nos escuchan desde cualquier otra parte del mundo donde llegue internet, a través de plusradio.com o de rpmradio.es, donde además de estar permanentemente informados, pueden ver lo que hacemos. Para toda la red de emisoras de Plus Radio, arrancamos Más Octanos. Así que damos ya la bienvenida a Alberto Hernández, gerente de Talleres Tarragona. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos, Alfonso.
Y Antonio Jimeno, amante de los vehículos de motor. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy bien.
¿Cómo han ido estas vacaciones? Bueno, vacaciones, sí, Navidad ya queda un poquito lejos, sí. Año nuevo, pero bueno, ¿qué tal?
Bien, entretenidas, engorda un kilo por lo menos.
¿Os han puesto muchas cosas a los reyes? A esta edad ya lo típico, ¿no?
Los calcetines.
Una bufanda, un gorro.
¿Eh? Ya lo de los abuelos, que al fin y al cabo es casi, no lo que aparentamos, pero sí lo que somos por edad, podríamos serlo.
Yo
pero
para el año que viene un brasero he pedido.
Un brasero y una mesa camilla, nos podemos juntar a jugar ahí, a hacer ganchillo o algo, ¿no? A jugar a las cartas. Bueno, pues aquí iniciamos nuestra nueva temporada, año 2020 ya, un año donde entrará en vigor dentro de unos meses la nueva normativa de las ITVs, que hablaremos también de ello en nuestro espacio área de descanso. Hablaremos también del mantenimiento de los vehículos diésel, hablaremos también de la sobrealimentación de los turbo, hablaremos del coche del año. En fin, queremos tener un programa entretenido, un espacio también que se va a llamar, que se llama ya Malos Humos, donde pues Antonio expresará sus quejas o aquello que entienda como un mal humo y nosotros lo debatiremos. También esos sonidos, bueno, sorpresas que luego iremos dando a lo largo del programa. Pero lo dicho, sean bienvenidos. Esto es Más Octanos. Están en la sintonía de Plus Radio a través de las diferentes frecuencias de Madrid y de Zaragoza o de la web www.rpmradio.es. Vamos ya con nuestra primera sección, ¿os parece? ¿Nos metemos en harina?
Harina va.
Vamos a ralentí.
A ralentí.
Y en nuestra sección de a ralentí hoy vamos a hablar, pues, del mantenimiento de los diésel y de la sobrealimentación. Porque, Alberto, ¿qué es eso de la sobrealimentación en los turbo? ¿Qué se puede hacer para evitar que se rompan? He oído, no sé si será cierto, que incluso se puede llegar a quemar el coche. Háblanos un poquito, quítanos el miedo, pero cuéntanos qué tenemos que hacer para proteger los turbo.
Pues bueno, básicamente para proteger los turbo es lo que siempre andamos diciendo. Primordial, muy primordial el tema del aceite, ¿vale? No poner cualquier aceite, el aceite específico que...
Hablamos de aceite de motor.
Aceite de motor siempre, sí.
El turbo no tiene ningún tipo de mantenimiento.
El turbo como tal, lo único que tenemos que hacer es no producirle ataques agresivos. Es decir, en frío,
muy importante,
no intentaremos exprimir el coche hasta que no esté a plena temperatura. Importante, arrancar el coche y esperar sobre 30 segundos aproximadamente para empezar a acelerar. Por el tema de que tiene que subir el aceite a todos los componentes del motor, incluso al eje del turbo. Y a partir de, bueno, pues haremos una conducción normal hasta que cojamos plena temperatura, que sobre 90 grados, 97, incluso algunos vehículos cogen por encima de picos de 100. Y nada, pues haremos una conducción tranquila y ya está.
Y muy importante, que lo hemos dicho en otros programas, pero no nos cansaremos de repetirlo, cuando uno viene de un viaje, cuando uno viene con el coche durante mucho rato, un trayecto largo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues evitar el hacer la parada instantánea. Quiero decir, tardaremos sobre una horna de un minuto aproximadamente en tener el coche adelante, mientras nos cogemos el móvil, apagamos la radio, cogemos la guantera.
O sea, que eso es algo además que la gente no suele hacer y provoca muchas averías en los turbo.
No suele hacer, y luego sobre todo los que llevan el stop start, que se para el coche continuamente, evitaremos en las áreas de servicio cuando vamos por la autopista o vamos por carreteras, que tenemos las salidas rápidas para llegar a las gasolineras o las áreas de descanso, evitaremos tenerlo activado. Es decir, es mejor que hagamos nosotros la parada.
En el supuesto caso de que el vehículo tenga la opción, claro, de poder quitarlo.
Si tiene la opción, lo mejor es, nada más que salgamos a la carretera, quitarle la opción de que el coche se pare.
Esa opción que tanto nos gusta, sí. Que tanto hemos hablado de ella, el start-stop.
La innovación.
Sí, es como un alambre que vas doblándolo hasta que al final se parte, ¿no? Para describirlo gráficamente.
Sí, porque ocurre casos, porque yo tengo clientes que dicen, es que no llego casi a frenar del todo y ya se me ha parado. Entonces vienes de andar 120, que es lo que andamos todos, y claro, pues el turbo puede estar andando pues unas vueltas exageradas. En el momento que se corta
el contacto, la
el
llave,
contacto del motor, en ese mismo momento no hay aceite en el eje del turbo.
Y sigue girando.
En ningún sitio.
Y sigue girando, ¿no? Que lo escuchamos y sigue girando.
Sigue girando, sí.
Con lo cual, la avería, pues, la rotura pues es muy probable.
Vamos a ir a hacer un daño en el tiempo, que puede ser en un año, dos años, en 20.000, 30.000, 50.000.
Porque gira, ¿qué revoluciones? Porque puede ser altísima.
Pues puede llegar a coger, pues incluso 200.000 vueltas.
¡Hola! ¡Qué barbaridad! Ostras. Claro, si lo cortas de repente y esas vueltas siguen...
En el caso de que vas desacelerando y llegas a un ritmo de 70, 80 por hora, no estás a 200.000 vueltas. Pero cuenta que posiblemente estés a 20.000.
¿Y qué es eso de la sobrealimentación? ¿Qué es?
Pues la sobrealimentación es que cuando ya tenemos un problema muy añadido en el turbo, y siempre es porque en el eje del turbo hay una pérdida grande de aceite, esa pérdida de aceite nos puede hacer que el coche se sobrealimente, que es que todo ese aceite que va al intercooler pasa por la emisión y va a la cámara de combustión. Entonces eso es como tener una garrafa de gasolina y echar una cerilla, ya te puedes ir. Entonces hay que cortar la llave rápido, intentar meter una velocidad larga, frenar y
hacer que, y calarlo.
Sí, sí, calarlo. ¿Y rezar? Sí. Sí,
si eres creyente, también
sí. Si eres creyente, reza,
interesante,
sí,
rezar,
sí,
y
sí, sí, sí.
Pero vamos, se pasa mal, ¿no?
Que no es una cosa de bueno, o sea, no te risa. Puedes reír luego de lo que te ha pasado, ¿no? Pero en ese momento no te ríes.
Como anécdota, impresionante. O sea, tener el coche en marcha y que no lo puedas parar, como anécdota para luego contarla, impresionante. Pero en ese momento, efectivamente, tienes que estar rezando a todos los santos.
Y claro, porque la consecuencia sería que se puede llegar a pegar fuego el coche, ¿no?
Sí, sí. El coche se puede quedar ahí hasta que se acabe todo el aceite del motor.
Creo que además Alberto tiene una anécdota sobre eso, ¿no? En un taller,
sí,
amigo.
Unos conocidos fueron a probar un coche y volvieron sin él. Se les pegó fuego.
¿Y fue causa de eso?
Sí, fue causa de eso. No pudieron cortar la llave, realmente tampoco es, la culpa no era de ellos. No sabían qué le pasaba al coche, el coche no andaba bien y decidieron de ir a dar una vuelta, pues, a ver lo que notaban del coche y volvieron sin él.
¿Manual o automático?
Pues no lo sé ya.
Pero quiero decir, lo que estás diciendo para poder evitarlo, calarlo, solamente puede ser en manuales,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, claro.
¿En automáticos qué solución puede haber?
Pues en automático, pues meter el freno de mano, freno de pie, hacer ahí.
No, hombre, yo no sé.
Hacer lo que puedas ahí.
Si el vehículo se queda en marcha y no lo puedes parar, si tú metes la directa y dejas dando vueltas en una...
Hay un síntoma que es que notas que el coche, tú no aceleras y el coche se sube de vueltas, en ese momento...
no puedes emprender un viaje.
Empieza a rezar.
Tienes que estar muy afinado para hacer la maniobra. Cortar la llave y si.
Meter cuarta, soltar el embrague y que se cale.
O sexta si tiene.
O sexta si la tiene. Cuanto más larga, mejor,
claro,
¿no?
Sí, sí.
Y si es automático, igual es una tontería. Pero si tú metes la directa y lo dejas dando vueltas en una manzana,
sí, también.
O aprovechas para hacer un viaje largo.
Le echas una cuerda para que gire solo el círculo y ya está, ya se para.
Nos lo tomamos a broma, pero no, son averías que, aparte de que supone un problema para el bolsillo, porque no son averías económicas, sí que es verdad que en el peor de los casos puede uno terminar con la vida del coche o provocar un accidente, ¿no? O sea, tiene que sentirse uno muy apurado cuando ves un vehículo que está ahí el motor en marcha y no puedes pararlo de ninguna manera, ni quitando el contacto,
hace
ni
hace cosa de 6 meses o 7, tuve un Laguna 2, creo que ya lo comentemos, que no el coche no arrancaba, y tuvieron suerte, porque el coche se les llegó incluso hasta parar. Pero en el intercooler llevaban como 2 litros de aceite.
Madre.
Y al dueño le dije, digo, pues habéis tenido mucha suerte porque esto se pone en marcha y os vais
y no que lo pare.
La vuelta al mundo.
¿Sabes? Porque, claro, no existe una manera de cortar el combustible al motor.
Sí.
Hay una llave de corte.
Tú quitas la llave.
No, pero estoy hablando de un diésel que tú el encendido no...
Habría una forma, pero mucho temple. Sería, creo yo, corrígeme si me equivoco, quitar el filtro del aire y meter un trapo.
Sí.
Pero a ver quién tiene el temple de decir, tengo una llave para desmontar esto mientras el coche está en marcha.
Quitar la abrida, sin encontrar dónde está...
Ya, pero quiero decir que sería tan fácil como tener una llave que cortara
que lo estrangule
el combustible.
Que cortara
el combustible entrada de...
No, sí, el combustible...
Claro, pero es que está engrasado por dentro, con lo cual aunque cortes, ya está en marcha
continuamente. Tú lo que estás haciendo es tener...
Alimentar con el aceite.
El aceite que está... Claro, que se ha dispersado por todo el motor. Claro. Y eso, ¿hay alguna forma de controlarlo para que, yo qué sé, tú puedes divisar o ver o comprobar si está perdiendo aceite y ya se ha dispersado a lo mejor por el motor, o no hay forma humana de verlo?
Pues yo habitualmente lo que hago es lo siguiente: cuando hacemos un cambio de aceite en un coche o un mantenimiento, que quitamos todos los protectores de, sobre todo los de abajo, siempre que veo que la salida del intercooler donde va a la emisión, en el empalme del manguito del intercooler con el radiador, ahí siempre hay aceite, ¿vale? De hecho, por el intercooler siempre hay aceite, ¿vale? Pero tiene que haber muy poco, o sea, digamos que muy poco, o sea,
como si estuviera engrasado,
como,
simplemente
como dos tapones, dos chupitos de...
¿Hasta los coches nuevos? ¿O cuando ya tienen un determinado uso?
Sí, cuando tienen un determinado uso. Entonces, yo por afinidad quito el manguito y va con una abrida rápida y miro lo que sale, ¿vale? Si sale una cosa coherente, bueno, pues a lo mejor el coche lleva 100.000 o 100.000 kilómetros y eso no es preocupante. Ahora, si saco, por ejemplo, ya medio litro de aceite, ya sí que me puedo preocupar.
Y cuando se hace el cambio de aceite, no habría que revisarlo y vaciarlo, se me ocurre. Porque si ya va 100.000 kilómetros, como dices, y ha ido acumulando en ese tiempo como un chupito, bueno, si se vacía periódicamente, no habrá tanta acumulación. O hace falta que haya...
A ver, ese aceite que yo quito de ese manguito, ese aceite va a ir al motor, ¿vale? Lo va a ir arrastrando al motor en pequeñas cantidades porque es muy poco, ¿eh? Entonces, a ver, a lo mejor a la vuelta de un mes tenemos la misma cantidad, ¿vale? Porque el eje llega un momento que no es perfecto. Siempre va a haber una pequeña pérdida, ¿vale?
Es que estamos hablando siempre de la contaminación de los diésel.
Eso no va a producir una sobrealimentación.
No,
¿vale? Porque
tendría que ser mucho, producimos residuos al tubo de escape.
Porque tendría que ser mucho, muy continuo, o sea, de una manera muy exagerada, ¿vale?
De hecho,
es ya cuando el eje ya está con un... tiene una holgura ya muy exagerada, que también normalmente se suele... Yo normalmente lo suelo mirar. Si tengo que quitar ya muchas cosas del coche, y digo, bueno, va a mirar cómo lleva la espoleta del turbo, dónde aspira, y con eso tienes una... Haces una valoración, ¿no? Dices, mira, pues este turbo... O lo cuidas mucho o le queda...
Pues, como siempre que hablamos de mecánica, me vuelve a cabrear la situación, porque es un fallo de diseño. O sea, a ningún ingeniero se le haya ocurrido poner un sistema de purga, un sistema de limpieza de ese aceite para que no vaya a la cámara de combustión.
No des ideas que no debería otra EGR y luego para pasar el tubo mejor. Cuanto menos pidas, mejor.
Pero hombre, que
pero una cosa. Eso que dices de un chupito, para los que somos de pueblo, ¿cómo lo compro? ¿Qué puede ser que es un chupito? ¿Como una jarra de cerveza de de medio litro?
Espera,
para la derecha, que vamos. Mira, Ares, descanso. Métete a la derecha, Antonio. Gira.
Voy.
área de descanso.
Hoy viajamos hasta el año 1985, año del estreno de la mítica película Regreso al Futuro. ¿Os acordáis del DeLorean?
Hombre, por favor, qué pedazo de coche.
Bueno, una película mítica, ¿no? Ya, sí, ya ha llovido, nada más y nada menos que el 85, pues 35 años, que se dice pronto. Y un coche que sería, vamos, ahora sería la bomba.
Bueno, la verdad es que, bueno, luego nos puede explicar un poco algún detalle mecánico, Alberto, pero era un coche muy, muy especial desde la carrocería, que era acero inoxidable, de manera que si se hacía una raya, lo podrías reparar con un estropajo simplemente frotando.
Anda. ¿Esa técnica no se ha utilizado ya en ningún otro coche, solamente en el DeLorean?
Pues no lo sé. Yo creo que no he visto así coches de acero inoxidable por ahí.
Yo tampoco, ¿eh? No he visto.
Acero inoxidable de industria pastelería.
Ah, sí.
Que no era tampoco un acero inoxidable.
O sea, como una cámara. De estas de cerveza, siempre el mismo ejemplo. Una cámara de bar.
Que no es un coche que esté pulido.
Sí, como dice, que le pasas luego el estropajo y te queda nuevo. Y creo que el paragolpes trasero era de hierro. Eso sí que me parece que lo he leído en algún sitio.
Ostras, pues también aguantaría.
No como los de ahora, ¿no? Ahora antes eran de hierro. Y ahora, creo que la diferencia está en los sensores de aparcamiento, ¿no?
Sí.
Que antes.
Ahora soy ya, con el DeLorean soy ya mejor, soy el clon, y entonces con estos ya. Es diferente.
Más cosas, más. Bueno, año 85, ¿alguna pincelada de alguna película y seguimos hablando del DeLorean?
Vale, pues tendríamos Memorias de África, que fue la película que tuvo, creo que más Oscars.
Menuda banda sonora. Es que así abrimos un poco las neuronas y nos situamos en aquel año, en el año 85, como bien dices.
Sí.
Memorias de África con Robert Redford y
Meryl Streep.
Y una banda sonora impresionante.
Sí, sí. Y bueno, los paisajes pintan una África, bueno, de antes de la revolución industrial prácticamente, o antes de la Segunda Guerra Mundial, creo que es. Y la verdad es que
es una obra de arte.
Muy bonita.
Una obra de arte.
De aquel mismo año había, pues, Cocoon, estaría Ran, que es una película japonesa sobre, bueno, basado un poco en el libro de Shakespeare, El Rey Lear, El Color Púrpura, El Honor de los Pixies, Ten Wolf, La Joya del Nilo, La Corte de Faraón. Parece que hay muchas cosas de África.
Sí, pero es
mucha temática africana.
Nos has dado el flash para situarnos en el año 85, que como digo, parece que fue ayer, pero que han pasado nada más y nada menos que la friolera de 35 años.
Pero la película más taquillera fue precisamente Regreso al Futuro.
Regreso al Futuro, película mítica que la han repetido muchas veces, por eso es extraño quien no la haya visto, porque en televisión la ha repetido muchas veces. Creo que es una saga de tres, ¿no? Una trilogía.
Sí. La segunda estaba muy bien, la tercera ya yo creo que flojeaba un poquito.
Contarnos alguna anécdota de aquel DeLorean. Yo puedo aportar que el motor que llevaba era el de un Porsche 928.
¿Porsche?
Sí. Sí. ¿No lo sabíais?
No.
Perdón, el motor no, el sonido de motor que le pusieron en la película.
Ah,
era
el sonido, vale. Porque el motor creo que era de otra marca, ¿no?
El motor lo hizo Peugeot, Renault y Volvo.
Que era un V6, ¿no? Parece que era.
Es un V6, 130 caballos, y solo marcaba 80 millas.
Que eso son...
Normativa, sí,
120 kilómetros.
Sí, ¿no?
Sí. Pues para viajar al futuro, incluso al pasado,
muy mal,
un poco complicado, ¿eh?
Muy mal.
Pero bueno, como anécdota... Sí, también. Iba a decir que creo que se utilizaron cuatro vehículos en la película. Uno que lo destruyeron al final, otro que era una maqueta, creo recordar, ¿eh?
Sí, sí. Hombre, por el tema de choques y todo.
Cuéntanos más anécdotas del DeLorean.
Bueno, pues como anécdotas, por ejemplo, que llevaba, bueno, las famosas puertas de...
De mariposa, ¿no?
De gaviota.
A gaviota. Gaviota, exacto. Que se abrían hacia arriba.
La gaviota. Y luego que se hicieron tres vehículos que se bañaron en oro de 24 quilates. y que, bueno, esos fueron regalados por la casa, por un tema de...
¿Pero a tamaño natural hablamos? ¿No en escala?
No.
¿En oro?
Tamaño natural. Y luego, pues como anécdotas, por ejemplo, pues que fue un coche que solo se fabricó entre el 81 y el 82. Uh-huh. O sea, no tuvo más, sí, más tirada.
Porque el propietario de la marca,
sí, bueno,
terminó en prisión, ¿no? Fue, sí, detenido, tuvo una movida ahí, sí, por tráfico de drogas.
De estas movidas que te vienen encima.
Bueno, no fue, sabes, acusado en falso, dijéramos, ¿no? Le engañaron, ¿no? O algo así, que fue una...
Sí, bueno, el tema es que este hombre, por lo que estoy yo enterándome por ahí, debía de tener un problemilla con unos 17 millones de dólares.
Nada.
Para poder tirar para adelante, porque estaba ya haciendo suspensión de pagos y bueno.
¿Quién no ha tenido en alguna ocasión algún problema de 17 millones de dólares, no?
Por favor.
Yo hace poco, el otro día, por ejemplo. Y entonces parece ser que le intentaron comprar de alguna manera para que traficara con droga y lo pillaron. Pero bueno, no, el caso es que él no quería hacer nada. Pasa que se vio.
No sé dónde habré oído eso. Que él no quería hacer nada, no, pero cuando lo detuvieron.
No, pero realmente él no llegó a hacer nunca nada. O sea, a él se lo propusieron.
¿Tú has hablado con él directamente?
No, pero he visto secuencias.
Ah, bueno, entonces...
De hecho, hay un vídeo en internet de una reunión que tiene con un preso, que era un confidente de la policía, y hay unas grabaciones donde le están intentando, que acceda a hacer el trapicheo, y cosa que no hizo nunca. De hecho, luego fue absuelto.
Qué pena de marca. Se continuó luego fabricando posteriormente, ¿no? O se ha intentado, o incluso creo que todavía se fabrican.
En Texas, por ejemplo, están, porque creo que hay componentes como para fabricar unos 1.500 vehículos nuevos, a excepción de un par de piezas o tres que no existen, pero bueno, las están haciendo, que creo que es la aleta delantera derecha, o la entera, no sé si es la derecha o la izquierda. Que es un componente que no tienen.
No será el condensador de flujo.
Bueno, luego hay una empresa que está poniendo el condensador de flujo y todo. O sea,
y el caudalímetro y todo.
La verdad está que haciendo, hay una serie de frikis hacen lo que es el coche exactamente
exacto,
igual,
sí, sí, exacto, igual
a la película.
Sí, igual a la película.
Pero con los números de la máquina del tiempo y tal, la fecha y tal. Pues es que no funciona, claro, ¿no?
No, hombre, eso es todo simulado. Y que, bueno, y como una anécdota, como no se pintó ningún coche, y parece ser que ha aparecido algún coche por ahí pintado, de rojo o de tal, cierto es que la fábrica cuando empezó, en los primeros ensamblajes, por no gastar mucho dinero, pues los hicieron de chapa y pintados, ¿vale? Por la cosa de enseñar a la gente cómo había que hacer el montaje, cómo había que hacer todo, y debieron de hacer como unas 100 o 200 unidades. No, exactamente no se sabe cuántas unidades, y parece ser que alguna unidad de esas se escapó de la fábrica, o cuando se hizo quiebra, como se limpió todo aquello, y alguna unidad debe de haber o había andando por ahí
pintada,
que, sí, pintada en rojo, o sea,
precio, ¿sabemos en cuánto estaban? ¿O en cuánto se puede ver, en cuánto se puede adquirir?
Pues atiende, en principio DeLorean. El DeLorean, cuando salió al mercado, iba a tener un valor de 12.000 dólares.
Sí, pero ahora anda por los 100.000 o por ahí.
No, pero su precio real, a pesar de que se empezaron a vender a 12.000 dólares, su precio real eran de 25.000, que creo que ahí estaba el problema de...
Y hablamos 25.000 en el año 85.
Uno.
81,
que fue la primera tirada, porque el DeLorean se empezó a fabricar en el 79, se empezó a hacer la infraestructura de la fábrica. Bueno, en el 76 ya se hicieron los primeros prototipos, porque es un chasis de Lotus, una doble Y, y sobre eso se montaba el coche. Y bueno, y actualmente, pues se estaban hablando de que podría haber unas 6.500, 8.000 unidades
en la calle
andando, en perfectas condiciones.
Año 1985. ¿Hay quien no recuerda nuestras sobremesas de televisión con David el Gnomo, los lagartos de V, el equipo A, el coche fantástico, entre las series juveniles, y entre los más mayores? Falcon Crest, El Pájaro Espino, Magnum, y concursos como Si lo sé no vengo, Antonio. rápidamente, haznos unas pinceladas, un viaje rápido por aquel año.
Bueno, pues de música, por ejemplo, aparte de que la banda sonora de Huey Lewis and the News, The Power of Love, era una canción que pegó mucho, con aquella de ¿cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? El amante bandido de Miguel Bosé, Material Girl de Madonna, o estaba una reunión de músicos que se llamó USA for Africa, haciendo la de We Are the World. We are the world. We are the children. Y una canción que me gustó mucho de aquel año, que, bueno, era divertida, una canción de verano, Life is Life, de Opus. Na, 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 na. O Venecia, de Los Hombres G.
Coge una canción de todas las que has dicho, pínchala en nuestra autorradio y nos ponemos en marcha. Venga, ¿con cuál te quedas?
Ah, yo la de la de Huey Lewis, la de la película.
Pues con ella nos ponemos en marcha. Continuamos en Más Octanos, el programa de talleres de Plus Radio, y nos ponemos de nuevo en marcha.
En marcha.
Ya estamos en 2020, el año en el que entran, creo, si no me equivoco, en mayo, la nueva normativa de las ITVs, que se van a poner un poco más duras si cabe, ¿no?
Sí, aún se pueden endurecer.
¿Qué sorpresas nos esperan? ¿Qué podemos hacer para, bueno, pues para intentar pasarla? ¿Y qué consejos nos das?
Pues hombre, siempre para intentar pasarla, intentaremos que el coche esté en óptimas condiciones, eso es básico. Y luego la nueva normativa, pues lo que nos va a preocupar más que nada es que nos van a leer un montón de parámetros del coche que antes no se leían.
¿La famosa máquina de la diagnosis?
Sí, bueno, es una
máquina de la verdad.
Entonces todos los que, concretamente todos los que compran la normativa Euro 5 y Euro 6 y sucesivas, se irán acoplando a las que ya tenemos, nos enchufarán esa cajita mágica que tienen con un cable y nos van a leer desde el filtro de partículas, la EGR, si llevamos combustible AdBlue o la urea en este caso, nos van a leer todos los fallos del motor independientemente de que la luz esté encendida o no, nos van a poder incluso poder leer si los kilómetros del vehículo están manipulados. Nos van a testar los sistemas de seguridad del coche, airbag, ABS, sensores de cinturón, o sea, cualquier cosa que esté en mal funcionamiento o esté manipulado. Incluso si está reprogramada la centralita.
Y en este punto hacemos un alto en el camino, paramos a repostar y continuamos de nuevo el viaje.
Lleno, por favor.
Año 1985, estamos viajando al año 1985. ¿Dónde estabais entonces? ¿Qué edad teníais, Antonio?
24.
24 en el año 85, sí. Casi nada, que se dice pronto. ¿Y Alberto, cuántos años tenías en el año 1976?
Bueno, ya estamos ahí, haciendo la gracia.
Bueno, venga, va, en el año 85, ¿cuántos años tenías?
22.
Hemos dicho 22, 24 y yo 20. Año 85, ¿dónde estabais?
Un crío,
estabas sí, en la mili, estaba, de, pues, no porque le hice voluntario, o sea que ya estaba licenciado y casi casado, que me casé muy temprano, sí. A los 21, 22 me parece. Joder, 22, que... 20, en el año 89, sí, sí, pues a los 24. Sí. ¿Qué hacíais entonces? ¿Qué estabais haciendo? ¿Dónde estabais?
Algo debía de estar vendiendo yo, no me acuerdo. Pero algo...
¿Comercial? Sí. ¿De venta de algo? Sí. ¿No recuerdas? Yo estaba también, en Madrid, estaba vendiendo mi primer trabajo.
Lo voy a decir. Sí, estaba vendiendo aceites Omega, que eran unos aceites...
¿Omega 2?
Sí, claro, eran sintéticos, estos que andaban 30.000 kilómetros y entonces sí. La gente no se lo creía. Era bastante difícil.
Muy buenos, que además olían a... cuando en las motos sobre todo, ¿no? Esos que olían... que olían... Sí. O sea, vendiendo aceite de motor. Sí, ya estabas entre aceites. Sí, pues sí. Yo vendía entonces mi primer trabajo en chocolates hueso. Fábrica de Ateca, ¿la conoces?
Sí, estuve allí una vez.
Y pues recuerdo, tengo unos recuerdos entrañables. Me fui a Madrid con un muestrario y un plano, entonces no había GPS, era un libro de estos gordos que ponía
C4 Calleta. No te lo comiste por el camino porque está todo muy
sí,
bueno.
Sí, sí, estaban exquisitos, fruta de Aragón, tal. Pero me dejó tirado el 124 en la Castellana nada más llegar.
Caramba.
Y a partir de ahí el coche fue al desguace y me compré un 1430. Y la verdad es que el recuerdo de la gente de Madrid bueno, lo vendí en Alcampos, Undebas, Ahorra Más, no sé si hay cadenas que todavía existirán y otras no, pastelerías, y la gente entrañable, el cariño que tenían con el maño, ¿no? Como me trataban.
Porque llegó a haber incluso un equipo de ciclista, ¿no?
Sí, señor, y ganamos la Vuelta Ciclista. El año, y es que ha pasado ya tanto tiempo, y el caramelo respiral y todo aquello que...
Ah, lo del caramelo era tremendo. Yo entré en la nave, en el piso aquel, y fue nada más abrir la puerta, te empezabas a llorar.
Los baos de... Sí,
sí, sí, del eucalipto. Cierto, cierto, cierto. Era una pasada. Sí.
Pues tenemos la delegación en Canillejas y no guardo más que gratos recuerdos de aquel mi primer trabajo, ¿no? Y Alberto, ¿dónde estuviste en el año 85?
Pues entre grasas y tornillos y...
Y
pues
ya metido en harina, en aquel entonces el taller lleno de Renault 12, 124...
Sí, pues estaría aquel año creo que Cadet. Que compré un Mini, un 1275 GT.
Uh-huh. ¿Y qué acontecimientos más destacados tenemos? Son unas pinceladas, bueno, pues rápidamente, del año 85.
Históricamente un año bastante intenso, porque estábamos todavía en la Guerra Fría. Ronald Reagan era el segundo mandato, o sea, salió elegido. Rusia...
Gorbachev.
Sí, correcto. Entonces, ahí la cosa estaba todavía un poco tensa, ¿no? Y tal. Era, según la UNESCO, pues, se celebró el Año Internacional de la Música, lo digo por lo que me toca. Y bueno, pues hubo una serie de incidentes de aviación bastante... Hubo secuestros, hubo uno que hasta 17 días. Luego en España, y el vuelo 610 de Iberia, en Vizcaya, se estrelló con 148 muertos, un vuelo 727. Uh-huh. Pero aparte de eso hubo, ya digo, bastantes secuestros, aviones que se estrellaban. Fue un año bastante
dramático,
nefasto, sí. Y luego también quería comentar dos sucesos bastante... Bueno, pues también un poco...
Nada, que algo alegre.
Penosas, sí, penosos. Un volcán, el Nevado Ruiz, en Colombia, ay, mató sí, a 30.000 personas.
Aquella niña, o María, o Mayra...
No sé, no me acuerdo.
Que ¿os acordáis que estaba con el agua al cuello? Unas imágenes que...
Sí, con en el barro, ¿no?
En el barro,
no,
sí. Podía sacar, haciendo, barro, pidiendo la ayuda y dando tranquilidad a su madre, ¿no? Sí. Todavía, fíjate que han pasado años y todavía guardo aquellas imágenes en la retina, y muchas personas seguro que se están acordando ahora mismo de nuestra edad, claro.
El Nevado Ruiz, sí.
Exacto.
Y bueno, Estados Unidos, por decir una pincelada de cómo estábamos en la Guerra Fría, pero es que además había bombas atómicas a casco porro. Las estaba probando en un túnel a 500 metros de profundidad, a 100 kilómetros al norte de Las Vegas.
Bueno, que no pasó nada porque Dios no quiso.
Y ese año explotó la bomba 1043 de 1132 pruebas atómicas que hizo en aquel sitio en Estados Unidos.
Ha vuelto Rasputin, se acabó la Guerra Fría. ¡Que viva la gastronomía! Y uno no sabe si reír o si llorar, viendo a Rambo en Bucarest fumar la pipa de la paz.
raro que no nos cargáramos el planeta. Si en aquel entonces no nos lo cargamos, ya es difícil ya que nos lo carguemos con los humos.
Sí, sí,
¿eh?
Sí.
Pues el año 1985. Mira, ¿has visto?
El retrovisor.
¿Has visto? Mira por el espejo retrovisor ese coche que nos está adelantando. ¿Eso qué es? Anda, si es el coche del año 85. ¿Cuál era ese?
El Cadet.
Un Cadet. Me parece que era el GSI, ¿eh? Porque el Cadet apareció precisamente en la primera versión antes de la Segunda Guerra Mundial. Y fue presentado en el año 36 con un motor de 1074 centímetros cúbicos. ¿Os acordáis del Cadet? El de antes de la guerra, no, del de después de la guerra. Sí. Claro. Eran muy parecidos, ¿eh?
Pero este lo hacían en Zaragoza, no. Este venía de Alemania directamente.
Pero fijaros, la primera edición del Cadet fue del 36, como os he dicho, hasta el 41. Y luego desde el 62 hasta el 91. Porque fue y ha sido el modelo más representativo de la historia de Opel.
Pero no se parecerían en nada, porque el del 32 al 41...
No, que ha habido muchas modificaciones de carrocería.
Es que, de hecho, el primero de la segunda edición tampoco se parece en nada con el último, ¿eh? Uh-huh. Porque yo creo que del Cadet hay versiones desde el que tiene culo, el que no tiene culo, el largo, el más corto, el modelos súper sencillos de motor y otros que eran, creo que era el GSI, ¿no? El más alto de la gama.
Nueva gama Opel Cadet 89. 3, 4 y 5 puertas. Caravan. GSI. Y GSI Cabrio. Nueva gama Cadet 89. La línea más completa de la más avanzada ingeniería alemana.
Fue el coche, yo creo que de los más vendidos de Opel. Hasta que fue su sucesor, fue el Opel Astra. Que creo que todavía se sigue fabricando.
Tamaño, sí, en tamaño, sí.
Oye, ponnos un tema.
Oh.
Y nos vamos rápidamente al Trata de arrancarlo, Alberto.
Pues hombre,
ponnos un tema.
Yo es que claro, hay tantísimos temas buenos. Mira, Dire Straits, Morning for Nothing.
Vamos con eso hasta el Trata de arrancarlo, Alberto. Sí. Trata de arrancarlo.
Trata de arrancarlo, Alberto.
Iniciamos aquí una nueva sección en la que los protagonistas van a ser ustedes. Cosas de los coches o de las normativas que no entendemos. Hablaremos, por ejemplo, de por qué determinados vehículos, si pasan ambos la ITV, pueden circular por determinadas zonas y otras no en función de los años. Pero eso lo dejaremos para que luego en el espacio de Malos Humos Antonio nos lo amplíe y nosotros aprovechemos para la semana que viene para profundizar un poquito más. Hoy hemos elegido otro tema. Hemos elegido el que alguien nos explique por qué algunos dispositivos, sistemas o accesorios de los vehículos se nos estropean sin haberlos utilizado nunca. Por ejemplo, los airbag. ¿Por qué un airbag se estropea o se enciende la lucecita del SRS si, afortunadamente y tocamos madera, no lo hemos utilizado nunca? Alberto, explícanoslo y si no, que nos lo expliquen nuestros oyentes.
Bueno, pues se estropean, no sabemos nunca por qué. Podemos tener ciertas averías.
Pero no es desgaste, ¿no?
Ya, bueno, podemos tener alguna avería porque la provocamos nosotros. Entonces, como ya hemos comentado alguna vez, prohibido totalmente, que le quede a la gente grabada a la frente, prohibido llevar nada debajo de los asientos. Ni botellas de agua, ni pelotas de ping-pong,
ni el pie ni del, el pie del que va en el asiento de atrás.
Ni el pie que va el de atrás, dando por debajo, ni nada que se le parezca, ¿vale? Llevamos un montón de cables ahí, sensores.
Por ejemplo, un zapato de tacón de alguien que ha estado, que lo escondes, no lo escondas nunca debajo del asiento.
Nunca.
En la guantera.
En la guantera.
En la guantera.
O en el maletero.
Abre la ventanilla y lo tiras. O sea,
Porque eso, ahí llevamos un manojo de cables que van a los pretensores, a los sistemas del airbag, porque ahí el coche entiende que hay alguien sentado y va a poner los dispositivos.
¿Qué va? ¿Por peso?
En alerta.
¿Por el peso del asiento?
En algunos vehículos sí, en otros no.
Y si una persona tiene sobrepeso, hay algunos...
Se encienden dos airbags.
Dos airbags o tres, los que hagan falta.
Homer Simpson, por
entonces,
ejemplo,
sobre todo eso,
dos asientos.
Sobre todo eso, prohibido, ¿no?
Ajá.
Sí que es cierto que clientes que vienen al taller, que son muy meticulosos, otros que son, bueno...
Todo lo contrario, dejémoslo ahí.
Todo lo contrario, porque después de avisarlo y quitarles tres botellas de agua, a la siguiente vienen con cuatro botellas de agua.
Un botijo, una pizza,
entonces,
una caja de zapatos.
No, no se puede llevar ninguna, no es que lleves una más, ¿no? Que no puedes llevar ninguna.
Niño, deja de...
Entonces, sí que es cierto que hay clientes con ciertos vehículos, no es una marca concreta ni mucho menos, sino que ocurre. Que lo curioso es que se rompe la centralita.
¿Pero se rompe porque metas el pie
objeto, se rompe porque se ha roto, se ha estropeado,
no está haciendo, no tiene garantía, porque...
No está haciendo su función y, hombre, y son piezas que... A ver, se utilizan en caso de choque.
Por eso.
En caso de accidente.
Es que es una de las cosas que te iba a decir. Yo no entiendo cómo hay gente que se anuncian, en determinadas plataformas que todos conocemos, unos emuladores para evitar que se encienda la luz del airbag, del SRS, ¿no? Pero vamos a ver, si estamos hablando de seguridad, en un impacto, si tú has bloqueado eso y no se te dispara el airbag, pues... has pasado el ITV, pero vamos, te has quedado sin vida.
Pero porque se encienda la luz, ¿quiere decir que no va a funcionar?
Pues hay una...
es un error electrónico.
Que hay explica, Alberto, porque
hay una anomalía, y si la anomalía dice que no está defectuosa la centralita o un airbag no está haciendo su función, nosotros podemos leer lo que diga la máquina. ¿Vale? Porque eso lleva un dispositivo, lleva un detonador, que es un explosivo diminuto. Y eso no es manipulable. O sea, eso en el momento que hagas cualquier incoherencia...
La única manera de probarlo es darte un tortazo con el coche. Para ver si funciona o no.
Pero no vamos a hacer eso.
Pues no.
Entonces tenemos que ir siempre a trabajar sobre una lógica. Si dice que no está funcionando o que no le está llegando señal o lo que sea, pues tenemos que pensar que es eso, no es otra cosa.
Y por eso es tan importante no llevar nada debajo de los asientos que te pueda perjudicar, te pueda romper.
Puede ser un fusible fundido o un cable suelto. Que, por eso decimos siempre, debajo de los asientos debe llevar nada. O sea, ni la documentación.
Pero bueno, y si tú no llevas nada debajo de los asientos, lo has tratado bien en el airbag, si no has hecho ninguna cosa rara y se te estropea, ¿por qué se estropea no lo has utilizado nunca?
Pues porque se estropea.
Se estropea sin uso.
Sí, claro,
¿y eso es razonable?
No es razonable.
Claro que
pero como no es razonable, por ejemplo, pues muchas cosas que...
Protesto, señoría.
Protesto.
El Antonio ya está protestando.
Seguro. Ahora me acuerdo del airbag, pero seguro que hay más componentes, más piezas que no utilizas nunca y sin embargo también se estropean, ¿no?
Vamos a ver, es que dentro de un habitáculo de un coche debería estar a prueba de que tú puedas poner los pies porque te estiras en el asiento de atrás. Y puedes llegar a tocar algo. Es que no debería de haber nada que pudieras tocar. O sea, debería estar de una manera protegido para que no ocurra nada de esto. O sea, que tú puedas llevar una botella de agua con lo que te dé la gana.
En la guantera podemos meter lo que nos dé la gana, a presión, porque cerramos y ya está. Pero en el tema de los asientos, sobre todo, es porque ocurre muchas veces.
Sí, bueno, ocurre muchas veces y ya sé que esto podrá parecer una exageración, pero tú eres testigo que el otro día Antonio te llevó el coche al taller y al ir a buscar la ficha técnica en el cajón dijiste que debajo del asiento le había aparecido un destornillador, un juego de llaves, una llana, una espátula, un taladro, un pico, una pala, una hormigonera, una retroexcavadora, el aspa de un molino de viento. Y hablando de Antonio, ¡vámonos a Palos Humos!
Malos humos.
Malos humos. Antonio, en esta sección nos vas a hablar de aquello que te cabrea, te indigna, no compartes. Cada semana elegirás un tema y ustedes, nuestros oyentes o nosotros mismos, cuando termine el programa, pues podemos estar de acuerdo o no, ¿no? ¿Hoy de qué nos vas a hablar?
Bueno, pues quería empezar con la problemática que se ha generado desde que se ha decidido modificar la normativa de acceso a al centro de las grandes ciudades, las grandes capitales. Para mí tiene una dudosa legalidad, o sea, ese tipo de normas que atentan a la libertad individual de seguir usando mi coche, el coche de toda la vida, el que me gusta, el que he podido pagar, el que ahora me obligan a achatarrar o a vender de cualquier manera fuera de una ciudad en la que no me van a permitir utilizarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente se parece más a una expropiación forzosa sin indemnización posible.
Pues me parece que vamos a estar de acuerdo, porque yo lo veo como tú.
Sí.
Creo que no es muy lógico el hecho de que tú pases la ITV perfectamente con un coche, pases uh-huh. la prueba de los humos
sí.
y luego no puedas circular sí. en determinados sitios.
Sí, sí,
no
sí.
lo entiendo. Que no, porque sea del año anterior en el caso de Madrid, uh-huh. anterior al 2000 si es de gasolina o anterior al 2006 si es diésel.
Sí.
La normativa está muy bien si eso va en beneficio del medio ambiente sí. y de la contaminación, pero que sea una normativa para todos los años, para los coches de todos los años.
Claro.
No puedes discriminar por razón de
edad.
Claro.
Sí.
Y aparte, que luego es muy cuestionable, porque a lo mejor un matrimonio de 70 años, 75 años, uh-huh. tiene su coche para viajar a la sierra, al pueblo, donde quiera, los fines de semana, o sí. para ir a trabajar,
sí, sí.
y por el artículo 33 tiene que dejar su coche y cambiarse a otro con el coste ecológico que conlleva achatarrar ese vehículo y comprarte otro con todos sus componentes, baterías, accesorios, sí. cableado, etcétera, 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 nuevo, que proporcionalmente no va a tener esa contaminación igual en la vida. Con lo cual no lo entiendo.
Pues no,
claro. Otra cosa sería que dijeran, oye, cerrado para todos. Pues bueno, lo discutiremos, no lo discutiremos, pero será, habría que acatarlo. Pero el hecho de que por razones de edad un vehículo anterior al 2000 de gasolina no pueda circular, cuando...
Como a lo mejor hay otros de fecha posterior y contaminan más.
Muchas veces lo ha dicho Alberto, ¿no?
¿A cuánto contamina un V12? Por poner algo.
Sí.
¿Un Lamborghini?
Del año 2016.
Quiero decir, la diferencia
claro,
de consumo con otros...
Con un Seat 127 del año 75, por ejemplo.
Claro.
Por poner un coche, ¿no? 206. Peugeot 206. Del año 98.
Sí.
No puede circular.
No puede circular. Y el del 2004, sí.
Es el mismo.
Es el mismo coche.
Y a lo mejor
el mismo motor y todo igual.
Claro, por eso entonces, no lo entendemos. Es que es algo que no lo entendemos. Que no sé.
Por un tema de fecha, uno puede sí, otro puede no. Pues sí.
Y que no se equivoque el mensaje, que nosotros estamos súper concienciados de la polución, de la contaminación, etcétera, etcétera, y de la nube que tiene Madrid sí. muchos días. Pero que vamos en contra de que, de esa edad. O sea,
de los agravios comparativos.
Claro, o sea, es como si dicen usted, como es rubio, no puede pasar. Usted como tiene 50 años, sí. Usted como tiene 32, no. No, vamos a ver, aquí somos todos iguales. Un vehículo del año 98 que está en el garaje, como bien dice Alberto, ese mismo modelo, no puede circular. Y ese mismo modelo del año 2006, que es el mismo del 2003 o 2004.
Del 2000.
Del 2000 ya puede circular.
Ya puede circular.
Efectivamente. O sea, no lo entendemos.
Pues no, la verdad.
Que es el mismo coche.
Efectivamente.
O sea, no cambia nada en el coche.
El mismo. Cambian los años que tiene, pero si ha pasado la ITV... perfectamente igual, porque la prueba de humos es la misma,
sí,
a ver que alguien nos explique por qué ese coche puede circular y el otro no. Cuando además, si no te dejan circular con ese coche, te ves obligado a comprar otro, sea eléctrico, sea híbrido, sea de gasolina o de gasoil, que lo puedes adquirir, con toda la contaminación que conlleva ese cambio.
Venga.
Pero es que además ocurre lo siguiente, es que, vale, esto le pasa a los habitantes de esa ciudad, pero todo el que vaya a visitar esa ciudad...
Son los más perjudicados.
¿Dónde deja el coche?
Después de los que viven ahí para trabajar, los más perjudicados.
Porque no habilitan unas zonas de aparcamiento seguras donde los puedas dejar y luego tengas una buena conexión con un sistema de comunicaciones público, de autobuses, metro, lo que sea. O sea, pero no existe en el perímetro de estas grandes ciudades una zona donde poder aparcar tu coche que, bueno, solo faltaba que encima de que no vives allí, tengas que cambiarte de coche solo cuando vas esporádicamente, ¿no?
Pues me parece que hoy va a haber poco debate en estos malos humos porque estamos,
bueno,
de acuerdo, ¿no?
Pero, Atene, esto lo que tiene que ser es, yo, a mí me parece muy bien que si no se puede, no se puede, vale. Pero no se podrá contaminar en las industrias.
Eso es. Sí, además.
No, bueno.
Además.
Las calderas es de que, gasoil, claro, las calderas de carbón.
Tenemos que ponerle medidas a todo. Claro. No a un sector, sí. Otros no, y otros.
Pero mira, ahí
los vamos a contar.
Pones un claro
ejemplo. No nos olvidemos de los aviones.
Un bueno, gráfico, aviones, ejemplo, es lo barcos, que ha dicho Alberto. Imagínate que dicen las calefacciones prohibidas para las de esta manzana, pero para estas no.
Sí.
Pues es lo mismo que han hecho con los coches. O sea, o se prohíbe para todos o no se prohíbe para ninguno.
El aire circula. Ahora claro. mismo nos está llegando aire contaminado de los incendios que hay en Australia. O sea, están dando ya la vuelta al mundo. Sí, sí. O sea, cuando ocurrió la catástrofe de Chernóbil o los volcanes, al final acaba llegando la ceniza o la contaminación a todo el mundo. O sea, porque el aire se mueve libremente. Claro. Nadie puede poner barreras.
Así es.
Entonces,
bueno, y hablando de moverse libremente, menos mal que Antonio es un tío concienciado también en esto del medio ambiente. Y cada semana nos aporta, está patentado ya.
Sí, sí.
Lo podemos decir, no se molesten en
copiar
la idea,
he visto
porque
yo el documento.
Ya la tiene patentada. Los coches eléctricos, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que la gente, pues a lo mejor va cruzando una persona mayor o joven, no tiene por qué ser mayor, no lo escucha porque se desplazan muy sigilosamente, muy silenciosos, sí. Y puede causar, y de hecho causa, y hay muy poquitos atropellos. Para evitarlo, Antonio pues ha patentado una original idea que cada semana nos sorprenderá con esas modificaciones de alta ingeniería, ¿no?
Sí.
Podemos decirlo así.
Cuando tengamos unas cuantas haremos una simulación de lo que sería una calle de estas que puede circular a 30.
Imagínense
por hora, con diferentes coches eléctricos con diferentes
sonidos. Y vamos, va a ser maravilloso. Imagínense, póngase en situación, ustedes van circulando por el centro de una gran ciudad con ese silencio que caracteriza a los vehículos eléctricos, una tarde de verano, por ejemplo, donde no hay nadie por la calle, y como ese vehículo no se escucha, ¿qué nos propone Antonio?
Pues que a partir del 2021 va a ser obligatorio, pero bueno, esta sería una de mis posibles sugerencias, a ver si suena. No sé si se oye bien.
Perfectamente.
Imagínate.
Vamos a imaginarnos la ciudad con ese sonido
de fondo
tan característico y tan peculiar, pero muchos a la vez.
Eso es. Bueno, pues es que ya lo dijimos,
bueno, pues,
desde hace varios programas, bueno, desde hace casi un año. Que
pero te ha costado la patente que te la concedan.
Sí,
y tal, ¿eh? Pero bueno, cada semana nos sorprenderás con ello y cada semana pues pondremos nuestra innovación industrial, pero bueno, se nos ha ido el tiempo. La próxima semana hablaremos del caudalímetro, pero para esta semana ya no tenemos más tiempo, así que os doy las gracias Alberto Hernández, Talleres Tarragona.
Gracias a ti por invitarnos.
Gracias Antonio Jimeno, apasionado de los motores. Una página web rápidamente,
sí,
con esas medidas de seguridad para vehículos de reparto.
Cierres Van Lock para furgonetas.
Viro.it con V, viro.it. Pues hasta aquí ha dado de sí nuestro Más Octanos de hoy. Ya lo saben, esto es Plus Radio. Con la sintonía de Jesús Aparicio les dejamos hasta la semana que viene. Hasta entonces, sean felices, que se diviertan. ¡Adiós!